Sabes, muy a menudo doy demasiadas cosas por sentado. Debido a que leo las escrituras todo el día, realmente me inclino a creer que la mayoría de la gente lo hace y no lo hace. Así que ayer un amigo me dijo que vive muy lejos y que podría favorecerlo con una simple visita breve y que él conduciría tantas millas si lo viera. Al hablar con él, ahora viene aquí desde hace bastante tiempo, es médico, y al hablar con él descubrí que realmente doy muchas cosas por sentado. Entonces me dijo, sabes, ahora lo veo claramente. Pensé que lo había visto antes, pero ahora de repente estoy viendo lo que debería haber visto antes. Así que esta noche encontrarán que esto es lo más práctico, realmente lo más práctico y, sin embargo, profundamente espiritual. En el capítulo 25 del libro de Mateo leerás las palabras, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, ¿a quién está hablando? Ahora sigue leyendo. Todo este capítulo es simplemente una parábola tras otra. Esta es ahora la última parábola. Comienza con las vírgenes, las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. Luego entra en los talentos, los que dio 5 talentos, 2 talentos, 1 talento y su uso u ocultamiento del talento. Luego viene lo último, y esto ahora se explica, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, fui forastero y me recibisteis. Él menciona todas estas cosas. Estaba en prisión, estaba enfermo y ustedes me visitaron. Están sorprendidos, porque ahora están invitados a heredar el reino preparado para ellos antes de la fundación del mundo. Ellos le dijeron, ¿cuándo te encontramos hambriento y te dimos de comer, y cuándo te encontramos sediento y te dimos de beber, y desnudo y te vestimos, y forastero y te acogimos, y enfermo y en prisión y te visitamos? Él dijo, todo lo que hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Ahora, el mundo está buscando algún Cristo externo, algo de afuera. Ahora, si esta noche, supongamos que alguien en esta comunidad pudiera estar seguro de que Jesucristo como un ser externo estaba presente. Vaya, todo el mundo social se entregaría por el privilegio de entretenerlo. Vaya, tendrías una batalla así en el mundo social para entretenerlo. Sería como una matanza. Solo para darle un trozo de pan, un vaso de agua, solo para tocarlo, para hablar con él. Están buscando al Cristo equivocado. Todo lo que habéis hecho a uno de estos mis hermanos, al más pequeño, a mí lo hicisteis. Si por casualidad tuvieras la oportunidad, ¿no te lanzarías simplemente a servir a Cristo? Bueno, ¿puedes creer que cuando le haces algo a alguien en este mundo, se lo estás haciendo a Cristo? Si no lo haces, no conoces a Cristo. Si no sabes que cualquier cosa que hagas a alguien en este mundo se lo estás haciendo a Cristo, no conoces a Cristo. Esperarás una eternidad para verlo venir desde afuera. No puede venir de afuera, está dentro. Despierta. Despierta, dijo Blake, ustedes que duermen en la tierra de las sombras, despierten. Expandan. Yo estoy en ustedes y ustedes en mí, mutuos en amor divino. No soy un Dios lejano, soy un hermano y un amigo. Dentro de sus senos resido, y ustedes residen en mí, Jerusalén, capítulo 1, líneas 6 a 26. Pero el hombre no lo cree. Y el hombre perturbado se aleja por los valles oscuros. No lo creerá. Está buscando algún salvador externo, algún dios externo. Entonces le dije a mi amigo el doctor, siempre que vienen a tu consultorio buscando ayuda, estás sirviendo a Cristo. Ahora Cristo viene disfrazado, está simplemente disfrazado, lleva una máscara. Podría ser una máscara negra, una máscara blanca, una máscara amarilla, una máscara rosa, una máscara de enfermo. En su caso, acuden a usted, usted es médico, por lo que no se sienten bien. ¿Conoce alguna parte de las escrituras donde estuvo enfermo? No. Sin embargo, él hace la declaración, cuando estuve enfermo, me visitasteis. Sin embargo, no está registrado que alguna vez estuvo enfermo. Solo hay un registro donde pide de beber, no dijeron que tuviera sed. Le pidió a la mujer samaritana, dame de beber, y ella dijo, tú, judío, ¿me hablas como samaritano? Los judíos no hablan con samaritanos. Luego le explicó la diferencia de las dos aguas. Si me lo hubieras pedido, te habría dado agua viva de la que nunca tendría sed. Luego le explica por primera vez quién es él realmente. Es para una mujer. Nunca reveló quién es realmente hasta ahora. Ella dijo, sé que el Mesías viene, y cuando venga, nos guiará a todas las cosas. Entonces él le dijo, yo soy el que te enseñó. Es la primera revelación cuando revela por primera vez quién es realmente. Siempre es a la mujer a quien se lo revela. Al final, se le aparece primero a la mujer. Es el drama tal como se desarrolla en este mundo. Entonces, si pudieras hacerle algo a alguien y creer que realmente se lo estás haciendo a Cristo, te sorprenderías de lo que sucedería en tu mundo. Ahora déjame compartir contigo dos historias que me contaron. Cuando regresé de Barbados este año, la carta me estaba esperando. Mi amigo está aquí esta noche. Pero no los he usado porque no era la ocasión. Esta noche es la ocasión para usarlos. Él dijo, un amigo mío en mi oficina, y lo llamo amigo, almorzamos juntos casi todos los días, comenzó a contarme todos sus problemas relacionados con la falta de finanzas, cuán atrasado estaba en la bola 8. Bueno, no siempre creo todo lo que escucho, así que parecía estar interesado, pero en realidad no lo estaba. Fui indiferente a todo lo que dijo. Escuché como si escuchara, pero no escuché. Lo escuché, pero no causó ninguna impresión, y me pregunté a mí mismo, ¿cómo puede realmente creer las cosas que me está diciendo? Pero después de una serie de almuerzos en los que repite este estado negativo de cuánto debía y que necesitaba, pensé que la indiferencia no es realmente la cuestión, que debía hacer algo al respecto. Así que simplemente comencé a escuchar y lo escuché decirme que tenía más que suficiente para compartir. Luego dijo, en mayo o junio de este año, me dice que recibió una herencia. No me dijo cuánto, pero lo primero que hizo fue comprarse un barco con capacidad para 4 personas. Ahora el barco, este crucero de cabina, tiene capacidad para 4. Luego envió a su hijo mayor a la universidad. Luego hizo extensas reparaciones y ampliaciones en su casa. Luego se compró un guardarropa nuevo. Luego se compró un auto nuevo. Ahora, el último punto, me dijo en la carta, lo sé. No tenía intención alguna de comprar un coche nuevo, pero sé que sí lo hizo, se compró un monovolumen, amplió la casa y la hizo reparar, un guardarropa nuevo, envió a su hijo mayor a la universidad y luego se compró un coche nuevo. Cada vez sé más quién soy, el poder que reside en mí, lo ignoré, pero eso no es suficiente, debo hacer algo al respecto. Eso. Y entonces, todo lo que hicisteis al más pequeño de estos, a mí lo hicisteis. Ahora dijo, esto es algo trivial, pero después de todo, todos tenemos un poco de vanidad en el mundo. Voy todas las semanas a cortarme el pelo y durante mucho tiempo he ido a un barbero. Aunque me mudé, conducí hasta su suburbio solo para cortarme el pelo. Y luego él se mudó. Así que pensé, bueno, ahora buscaré dentro de mi radio donde vivo para encontrar lo que quería, prueba y error, y finalmente encontré una tienda. 4 barberos. Me senté en la primera silla, el dueño ocupa la primera silla, pero no me quitaba suficiente cabello. Yo le decía todas las semanas, no te estás quitando lo suficiente. Quítate más cabello, no quiero esto, es algo que no quiero, pero él no lo hacía. Así que vi a los otros barberos, a los otros 3, lo que le hicieron a los otros clientes, y finalmente pensé en ir a la silla número 4. Barbería, si solo hay 4 sillas, la cuarta es la última. A los que no están con cita previa, los envían al número 4, porque él simplemente está ascendiendo hasta el número 1, si es que algún día llega. Entonces vi lo que hacía y fui a su silla. Comencé a hablar con él y le pregunté si le gustaba la barbería. Dijo que le encantaba. No podía permitirse el lujo de tomar un curso, pero le gustaría ir y mencioné cierta escuela, no conozco esas escuelas, una determinada escuela donde se considera la mejor a nivel internacional y le gustaría tomar todo lo que ofrecían. Él dijo, cuando descubrí que él realmente quería ser barbero y ser el mejor barbero, entonces me sentí fácil de hacer lo que voy a hacer. Entonces comencé a escuchar y a que me dijera cómo pasó, cómo sucedieron todas estas cosas. Bueno, comencé a hacerlo, y para concluir la historia, él fue el primero de su clase. Fue a la escuela, fue el primero de la clase en todas las cosas que enseñaban. Y luego compró la barbería, desplazó al dueño, lo dejó ir, desplazó. Otros dos, trajeron a otros. Y él dijo, hoy, solo estoy allí todos los sábados a las 11, porque con cita previa he hecho una cita permanente conmigo. Ahora tiene una recepcionista para contestar el teléfono. Está tan ocupado que no puedes entrar, no puedes salir de la calle y conseguir una cita, así que hay una recepcionista agregada al servicio para contestar el teléfono y hacer citas. Tengo mi cita programada todos los sábados a las 11. Y lo hice cuando estaba convencido de que él realmente le gusta ser barbero. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? Supongamos que no hubiera barberos. Todos seríamos beatniks. ¿Cómo podríamos cortarnos el pelo? Supongamos que no hubiera camareros en el mundo. Supongamos que no hubiera señoras dispuestas a entrar y limpiar nuestras casas. Ese es Cristo. Cuando Doris llega a casa y limpia nuestra casa todos los lunes, es Cristo entrando por la puerta. Un día, cuando entró por la puerta y me contó que una amiga suya había tenido un accidente y el auto quedó destrozado, le dije, bueno, Doris, ¿estuvo herido? Ella dijo, no, él no, pero el auto sí. Le dije, bueno, olvídalo. Siempre puedes conseguir un auto, puedes comprar un auto, todo tipo de cosas, pero tú fuiste hecho por Dios. Solo Dios te hizo. Así que tú no estás herido, ellos no resultaron heridos y el auto resultó herido, olvídate del auto. Pero tú no resultaste herido. ¿Sabes? Eso la cambió por completo. Ella dijo, nadie me dijo eso nunca. Le dije, ¿no vas a la iglesia? Ella es católica, va a la iglesia católica, ¿no te dijeron que Dios te creó porque te amaba? Él no hizo nada que no amaba y aquí estás. Así que el hombre en este mundo fabrica automóviles, fabrica todo tipo de cosas, y tú puedes reemplazarlas. Pero, ¿cómo pueden reemplazarte a ti, Doris? Ha cambiado completamente la vida de Doris, decirle lo valiosa que es a los ojos del Dios que él la hizo. Así que aquí oró por otro. Ahora déjame contarte los beneficios secundarios de orar por otro. Él dijo, mientras imaginaba estas cosas hermosas para mi amigo, quien me daría todos los estados negativos del mundo acerca de la falta de dinero, en el mismo intervalo mientras él heredó este dinero que le permitió comprar un crucero de cabina y un auto nuevo y cambios extensos en el hogar y guardarropa nuevo y todo, mis hijos, y yo tenemos tres, fueron nombrados beneficiarios de un patrimonio que se remontaba a 70 años atrás. Y así, como Job, oró por sus amigos y su propio cautiverio fue levantado. Solo cuando Job oró por sus amigos se levantó su cautiverio, el de ellos también, pero el suyo propio. Porque si el hombre pudiera darse cuenta que yo habito en cada ser de este mundo, no hay nada más que yo. Me veo expulsado. No puedo contemplar a otro. Cada ser en este mundo soy yo mismo hecho visible. Entonces todos los que vienen, si no veo a Cristo en ellos, que solo estoy tratando con Cristo, pues entonces no sé quién soy realmente. Entonces, como Blake dijo nuevamente, Dios mismo entra por las puertas de la muerte con todos los que entran y se acuestan en la tumba con ellos, y comparte con ellos sus visiones de la eternidad hasta que despiertan y ven a Jesús, y las ropas de lino que las mujeres les habían tejido, y las puertas de la casa de su padre, Milton, PLT 32, LN 40. Entonces aquí entra, bueno, su nombre es Yo Soy. ¿Dices Yo Soy? Por eso entró. No podrías respirar si no pudieras saber que lo eres. Saber que soy es decir Yo Soy, ese es Dios. Entonces Dios entra por la puerta de la muerte. ¿Cuál es la puerta de la muerte? ¿Un cementerio? Nunca entró a ningún cementerio por fuera, él entró en nosotros, mi maravillosa imaginación humana. En esta calavera es donde se acuesta y comparte conmigo los sueños de la eternidad hasta que despierte. Cuando despierte veré a Jesús. ¿Ves a Jesús como algo otro? No. Veo la ropa de lino y luego me doy cuenta de quién soy. No lo veo como otro. Cuando realmente ves a Jesús, conoces a Jesús, y conocer a Jesús es conocerlo como a ti mismo. Lo conocerás porque sabes que el Hijo unigénito de Dios te llama Padre. Cuando te llama Padre, entonces sabes quién eres. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él dijo, os lo diré antes que suceda, para que cuando suceda, sepáis que yo soy. ¿Ahora qué nos dijo? Él dijo, yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo estoy en vosotros. Léelo en el capítulo 14 del libro de Juan. Yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo estoy en vuestro. Bueno, si yo estoy en mi Padre y luego vosotros estáis en mí, entonces vosotros estáis en mi Padre. Ahora nos dice en el capítulo 10 de Juan, yo y el Padre uno somos. Luego nos dice que aquí David en el Espíritu me llama Señor, me llama Padre. Si me llama Padre, pues ¿quién soy? Y como hay un solo Padre, y Él te llama Padre, entonces sabrás que realmente soy tú. Como dijo tan bellamente Blake, somos uno. En realidad, uno, solo hay un Padre, un solo Hijo. No un grupo de pequeños Davids corriendo de un lado a otro y un grupo de pequeños padres corriendo de un lado a otro, solo el Padre. Entonces, si Él me llama Padre y solo hay un Padre, entonces sé quién soy. Luego os llama Padre, así que os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy Él. Y porque habitas en mí y cuando suceda en ti, sabrás que yo soy Él. Tiene lugar en todo el vasto mundo, y sabrán que yo soy Él, y yo soy es el nombre del Padre. No hay otro Padre. Así que todo el vasto mundo debe despertar a este maravilloso plan. Cuando despertamos, hemos extendido nuestro poder creativo más allá de lo que era cuando concebimos el plan y luego entramos a las puertas de la muerte, este límite de contracción. Ahora, aquí en esta audiencia, esta pequeña audiencia, no puedo expresarles mi emoción cuando noche tras noche escucho de ustedes a medida que llegan las cartas. Aquí, si llevas hasta lo más profundo de tu alma la noche, llamada sueño, y aquí me escribe esta señora, ya no voy con este niño, pero en el sueño encontré a su madre. Ella me dijo, ¿qué piensas de Dios? Y yo dije, Cristo no es externo, está todo dentro. Cuando lo llevas a un sueño donde la atención suele ser la sirvienta de la visión y no su amo, y aún así puedes sacar esto a la superficie, tu convicción está en lo más profundo de tu ser cuando puedes responder eso en las profundidades. Ahora, un tipo que había venido recientemente vino del norte y dijo, hace poco estuve teniendo un sueño, y en mi sueño estoy tratando de encontrar a alguien. Es importante que encuentre a alguien, quién es, no lo sé ahora, pero debo encontrar a alguien. Hay una multitud discutiendo. No estoy interesado en la multitud ni en su discusión. Todavía siento que este alguien traiga a este alguien a mi familia. Luego hay un espacio en la multitud y un joven ocupa el espacio, y apuntándome con su buscador dijo, tú eres padre. Ahora, eso es un presagio, ese no es el evento, eso es un presagio, una prefiguración del evento. Pero el mero hecho de que haya visto el presagio no está muy lejos. Pero ese no es el evento, es el presagio del evento. Y aquí, recibir esto en el correo de la mañana o recibirlo aquí cuando salga la noche de mi conferencia, no puedo expresar mi emoción de mirar y verlo todo despertar. Porque te digo, todo lo que quieras lo puedes tener aquí mismo, de verdad. Así como mi amigo lo hizo por el barbero, y lo hizo por su amigo, y mientras lo hacía para su amigo, sus tres hijos se convirtieron en beneficiarios de un patrimonio que lleva 70 años en liquidación. 70 años. Él partió de este mundo en la década de 1890 y ahora en esta época, en la década de 1960, en el próximo siglo, Todos son nombrados beneficiarios de esta propiedad mientras él oraba por su amigo, cumpliendo las escrituras. Él está cumpliendo las escrituras, esa es la historia de Job. Y puedo decirle que ese es el último capítulo de Job, el final del viaje. Podría llegarle de repente, todas las cosas que nos han sucedido a los que estamos aquí esta noche, a los tres en los que pienso, que hemos tenido todo el desarrollo de las escrituras. 1. El comienzo completo, el nacimiento desde arriba, no pasará mucho tiempo antes de que lo tenga todo. Y lo suyo podría suceder así, porque él, por esto, está al final de Job, y Job es la historia de todo el vasto mundo. Job es la historia de todo el vasto mundo. Al final, todo el mal que el Señor había traído sobre él fue eliminado. Ahora, el Señor lo trajo. ¿Cómo se nos dice en el capítulo 9 de Juan cuando se hizo la pregunta, ¿quién pecó, este hombre, o su padre, o sus padres, para que haya nacido ciego? Él dijo, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Así que todo está sucediendo en orden y ahora ha llegado al final del viaje. Le diré que sí. Aunque no ha tenido la experiencia mística del nacimiento desde arriba, está al final del viaje. ¿Cuánto tiempo pasa entre la experiencia mística del nacimiento y la realización? 3 años y medio. Y es un hombre joven. Ahora, justo antes de subir a la plataforma, una pareja regresó para decirme que nuestra amiga Han, que está aquí esta noche, la conocieron en un sueño. Despertó somnoliento, pero fue tan impresionante. No volveré más. Ahora ella no lo ha traído, pero lo trajeron y me lo dijeron. Entonces ella en el fondo les dijo que no volvería más. Bueno, eso significa resurrección. Porque usted dijo en el capítulo 20 de Lucas que cuando se hizo la pregunta de quién será esposa en la resurrección, y él dijo, no entendéis las escrituras. En este siglo se casan y se dan en casamiento. Pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad, ni se casan, ni se dan en matrimonio, porque no pueden morir más. Son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces cuando ella le cuenta en lo más profundo de su alma a quien lo escuchó, y saliendo a la superficie de su ser tiene que registrarlo. Se volvió hacia su esposa y le dijo, graba esto, todavía tengo demasiado sueño, pero grábalo. Y luego ella se lo graba, lo que la escuchó decirle en lo más profundo de su alma, no vuelvo más. Por eso digo que todos estamos despertando, todos despertando. Entonces, ¿qué importa cómo se ve el mundo exterior y qué hace realmente? Hay dos, el hombre exterior, el hombre interior. ¿Estamos entonces tratando de reparar al hombre exterior? Lo hemos estado remendando desde siempre y para siempre, y tú todavía lo estarás remendando, te lo aseguro. Intenta ser alguien a los ojos de los demás, para volver a lo que dije antes, que esta noche realmente no daría su brazo derecho para servir realmente a Jesucristo. ¿No crees que si nuestro cardenal supiera esta noche que vino a la tierra y que está en la ciudad, siendo cardenal, no querría entretenerlo? Y ocuparía el segundo lugar, no se pondría en la cabecera de la mesa. Vería que el Señor está allí. Sin embargo, pasará por alto a alguien necesitado. No es necesario darle ni un centavo a nadie para que le ayude, todo lo haces en la imaginación. No le dio ni un centavo a su amigo, el amigo heredó. Pero si le dio el regalo a su amigo, utilizó su talento, por lo tanto, dio a entender que con lo que hizo multiplicó el talento. Él está entre aquellos de los que hablé antes, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hice? Bueno, cuando tuve hambre me alimentaste, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando fui forastero me acogiste, y cuando estaba en prisión, en este caso, encarcelado económicamente y él estaba enfermo de corazón por la limitación, me visitaste. No le dio ni un centavo, simplemente usó el talento que Dios le había dado, que Dios le dio, y lo ejercitó y lo multiplicó. Multiplicó ese talento. No le dio ni un centavo y aún así se lo dio todo. Entonces esto es de lo que estoy hablando, que simplemente uses el talento que Dios te dio. Alguien lo entierra, tiene miedo de probarlo, porque si no funciona, ¿qué? Entonces no tiene nada. Entonces entierra el talento. Otros tienen el 5 y hacen 10, 2, suman 4 y son muy elogiados por su inversión en talento. Así que no estás llamado a compartir nada físicamente con los demás, pero sí lo compartes en tu imaginación al verlos como te gustaría que te vieran si estuvieras en esa posición. Si estuvieras en necesidad y alguien tuviera el poder de imaginarte rico, ¿no te gustaría que ejercitaran ese talento? Bueno, eso es lo que hizo y eso es lo que pasó. Así que te pido que me tomes en serio y simplemente salgas y determines dentro de ti mismo estar en el lado correcto, porque él lo separa como el pastor separa el rebaño, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Ahora bien, aunque en las escrituras se te dice con dureza que los de izquierda que no aplicaron su talento están condenados al infierno eterno, olvídalo. Es simplemente un remedio, ese hombre tiene que ser una vez más, tiene que entrar en el mismo mundo. La gente muere aquí pero en realidad no muere. Se encuentran devueltos a la vida, y es simplemente una recuperación. Así continúan hasta que finalmente toman ese talento y lo usan. Entonces morirás, todos morimos, eso es inevitable. Esa es la mayor certeza del mundo de que todos vamos a morir. Bueno, ¿por qué decirle a alguien que está a punto de casarse? Sabes que eventualmente la muerte los separará. ¿No sería lo más horrible decirles que piensen en esa estupidez? Pero eso es una certeza. Tiene que ocurrir. Tienen que llegar a ese camino de separación en la muerte. Si no lo hacen antes en algún otro tribunal, serán condenados a muerte. ¿Pero por qué decirles eso? Pero ya sea que mueran o no, serán restaurados a la vida, instantáneamente restaurados a la vida. A medida que se recuperan, se encuentran en un mundo como este hasta que usan su talento. Ese talento no es dar $1,000,000 porque tienes $1,000,000 para construir una iglesia o para construir un museo y todas esas cosas. Eso no es usar tu talento. Cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces para regalarlo, y poner tu nombre en una placa, y decir, si mi nombre no aparece en esa placa, no obtendrás este edificio. Y si no guardas mis pinturas en esta habitación y no le pones mi nombre, no obtendrás mi dinero. Y sus pinturas son atroces, no saben nada de pintura y la compran solo basándose en la etiqueta. Entonces compran una etiqueta y cuesta $100,000 y no le darías espacio en la pared si tuvieras algún gusto. Pero te darán $1,000,000 si tomas su colección y muestras su pésimo gusto. Y entonces, como necesitas $1,000,000, lo tomas y le pones el nombre de ellos, y esperas que no sobrevivan por mucho tiempo para poder cambiarlo. Y así es en todo el mundo. Bueno, eso no es usar este talento. Cuando usas este talento, tomas a cualquiera que ves y tratas a todos los que ves como si estuvieras tratando a Cristo. Bueno, qué gozo si sabes que en realidad estás tratando a Cristo. Entonces le digo a mi amigo el doctor, cuando alguien entra por la puerta, una anciana que realmente tiene dolor o no puede pagarle. Cristo entró. Y trate a Cristo. No importa lo que sea, simplemente trata a Cristo. Luego mira lo que sucede en tu mundo, tal como le pasó a mi amigo. Después de todo, cuando tienes 3 hijos y todos son menores y deben ir a la escuela y quieres que vayan a la universidad, entonces son herederos de algo que lleva 70 años en litigio. Imagínense 70 años. Y finalmente, aunque no oraba por sí mismo sino por alguien que aparentemente era otro, en realidad estaba orando por sí mismo. Entonces el capítulo 25 de Mateo, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vi realmente en qué y te di algo? Cuando lo hicisteis al más pequeño de estos mis hermanos, así fue como lo hicisteis a mí. Y cuando no lo hiciste, fue cuando no me lo hiciste a mí, cuando tenía sed y hambre y estaba desnudo y en prisión y no lo hicisteis. Es tan simple como eso. Así que no extiendas la mano ni le des nada. Muchas veces no estás ayudando en absoluto, simplemente estás perpetuando un vago. Pero cuando lo haces en tu mente y lo ves no en esa posición, y te preguntas cómo sería si ahora pudieras pasar de largo y él está bien vestido y es rico y va a hacer algo maravilloso en el mundo, ayudando a la gente, en los negocios, en todo lo que es maravilloso, entonces cuando lo hiciste, mientras pasabas. Solo estás caminando solo. Y Cristo es la realidad de cada ser del mundo. Solo existe Cristo. Entonces Cristo es la verdadera identidad de cada ser en el mundo. Entonces pasas, ¿a quién puedes pasar? Así que esta es la dama de la noche, ese es Cristo. Así es como se gana la vida. Muy bien, supongamos que ahora ella realmente fuera rica. Ella todavía podría desempeñar el mismo papel si eso es lo que siente hacia la vida, no hay nada malo. Si así es como ella se siente ante la vida, desempeña ese papel, pero no en la cuneta. Levántala en tu mente y mírala de la manera más gloriosa. No condenéis nada de lo que el hombre está haciendo, porque Dios está jugando todo lo que el hombre está jugando. No hay nada más que Dios en el mundo. Entonces, cuando veas esto y lo vivas, entonces lo sabrás. Ahora, una amiga mía, nuevamente, dijo, estaba teniendo este maravilloso sueño sobre David, y me dije a mí misma, debo recordar esto. En ese momento, cuando dije que debía recordar esto, entonces me desperté. No lo recordaba y me volví a dormir de nuevo. Pero todo se trataba de David, las cosas más hermosas de David. Luego, cuando me desperté en la mañana, escuché estas palabras, eres como una estrella alada y te he disparado muy lejos. Ahora, ella dijo, eso no tenía alas, sino alas. Ella lo deletreó, ala con el apóstrofe y la D, tal como Blake enfatizaría cómo quiere que se expresen sus palabras si las lees. Siempre que las leas, él quiere que le des la misma pronunciación. Alado. Eres como una estrella alada y te he disparado muy lejos. Pero todo vino después de soñar con David. No podía recordar qué era, pero estas son las palabras que le llegaron. Luego se despertó rápidamente por la mañana y las escribió. Entonces, qué alegría para mí ver a todos despertar, y todos, si no han tenido el nacimiento por completo, presagios. No solo tus propios presagios, sino también aquellos porque todos traen a la superficie lo que les dijiste acerca de que no volverías más aquí. Y todo esto es parte del maravilloso drama. Así que les pido que salgan y lo prueben y lo prueben, y hagan lo que hizo mi amigo con respecto al barbero. Primero quería estar seguro de que quería ser barbero. Y agradezco mucho que haya barberos en el mundo. Agradezco que haya que todo lo que necesito haya alguien que lo llene, como mi Doris que llega a casa. Ella es como un miembro de la familia. Ir a los restaurantes, supongamos que no hubiera camareros, supongamos que no hubiera cocineros, lavavajillas, ¿qué diablos haríamos? Entonces, todos desempeñan un papel, pero el que desempeña un papel es Jesucristo. Solo existe Jesucristo, no hay nada más que Cristo. Así que das con tu maravillosa imaginación humana, tal como él le dio al barbero y tal como le dio a su amigo en la oficina. Uno ahora es dueño de la barbería y no puedes acercarte al lugar. Llamarás para pedir cita, pero siempre está llena porque lo veía como el barbero más exitoso. Quería un barbero en su vecindario que tuviera tanto éxito que no tuviera que empezar a buscar otro barbero ni desviarse de su camino para ir a otra barbería. Así que lo ancló allí como un barbero de gran éxito al descubrir que quería ser barbero. Entonces su amigo, yendo a almorzar, no quiso saber nada de esa estúpida tontería de la que estaba hablando. Y ahora, si habla de algo, puede hablar de su fin de semana en un crucero de cabina o de su viaje con este auto nuevo o de lo que ha hecho con su casa ampliada. Estas cosas él le dio. Y el hombre desconoce por completo al donante. Piensa que cuando el dinero vino por herencia ese fue el dador. Eso podría haber llegado a un litigio tal como lo hizo en 1890, y todos los que se mencionan ahora están muertos, y ahora estos son nombrados. La finca está a punto de ser entregada. Entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta, por favor?